en la mesa con Martín Couto, Graciano Pascale, Karina Novarese y Hanna Rodríguez Hertz. Dentro de un ratito volveremos a temas nacionales, pero ahora les propongo que salgamos de nuestro país porque el mundo continúa su curso, pese a la campaña electoral uruguaya. Afuera de fronteras siguen pasando cosas. Por ejemplo, en el Vaticano están pasando cosas. Con una misa en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco clausuró ayer el Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia, que estuvo marcado por las divisiones entre conservadores y progresistas ante las reformas y los cambios que el pontífice está proponiendo. Francisco destacó que fue una gran experiencia de unión, al mismo tiempo que pidió creatividad y libertad para la próxima asamblea sobre este mismo tema que tendrá lugar dentro de exactamente un año. El documento final, aprobado el sábado por los llamados padres sinodales, contenía propuestas para la acogida de los gays y los divorciados, aunque esas propuestas no consiguieron la mayoría de 2/3 necesaria según la reglamentación que regía justamente una actividad como esta. De todos modos, pese a que esas propuestas no resultaron aprobadas, el Papa quiso que el documento, incluyendo esos puntos e incluyendo los votos a favor y en contra que habían tenido, fuera publicado por completo a efectos de que la discusión prosiguiera con vistas a lo que ocurrirá dentro de un año. ¿Cómo han visto esto, Graciano? Hanna, creo que ustedes querían empezar por ahí.
Sí, yo lo he visto con... He seguido todo el proceso con mucho interés y con muchísima atención, desde que se puso en marcha hasta la finalización. Y me viene a la mente, y lo quiero usar, digamos, para este primer comentario, una frase que pronunció el Papa Francisco cuando inauguró este sínodo, diciendo que Dios no solamente es el Dios de la ley, sino también el Dios de las sorpresas. Y vaya si esta fue una sorpresa. Este documento borrado que se filtró, y por supuesto que se filtró no por un descuido, sino que se filtró es profeso, con una frase que llamó mucho la atención, como esa apertura hacia los gays, hablando de los dones que tienen los homosexuales para ofrecerle a la iglesia, y la apertura a los divorciados. Si bien esto no fue finalmente aprobado, no en los términos que estaban en el borrador, yo creo que marcó el punto de partida de una reflexión muy profunda que seguramente se va a ver reflejado el año que viene en ese nuevo sínodo. Pero además, yo creo que pone en marcha formalmente, a nivel, digamos, de las reflexiones profundas y de los documentos importantes del papado, una iglesia a la medida del Papa Francisco. Dos años después de haber llegado, al papado, creo que se empiezan a ver ya esos pasos, esos intentos de apertura que uno podía vislumbrar si había seguido la trayectoria del cardenal Bergoglio en la República Argentina. Uno podía ver a ese hombre de diálogo, a ese hombre de apertura, a ese hombre de desafíos que era el cardenal Bergoglio, imaginándolo en esta nueva función, y esto se asemeja bastante a lo que uno podía haber imaginado, ¿verdad? Un hombre que incluso hasta provoca la polémica desde el propio armado del documento, porque por primera vez el Vaticano propone a las conferencias episcopales de cada país un cuestionario que a su vez los obispos tienen que trasladar a los sacerdotes para que estos a su vez en sus propias comunidades discutan algunos de los puntos. Es decir, un documento que claramente se hace de abajo hacia arriba en la Iglesia Católica. Una institución muy verticalizada, muy sometida a la jerarquía, un documento que se hace de abajo para arriba y donde se confrontan dos visiones, dos posiciones, y yo creo que ese mismo hecho, más allá de que el borrador no se haya visto reflejado en el documento final, yo pienso que es un hecho que hay que saludar como un signo de los nuevos tiempos.
Hanna. Bueno, a mí me parece histórico esto. Para empezar, esto es un sínodo extraordinario. Uh-huh. Los sínodos episcopales reúnen a los obispos regularmente, pero esto fue una reunión extraordinaria que precede una que se va a hacer el año que viene sobre la misma temática, que es la temática de la familia. Tuvo muchas cosas atípicas. Es la primera vez que un sínodo episcopal se hace en un idioma que no es latín, en la historia reciente, se hace en italiano. Y hubo una expresa intención del Papa Francisco de hacerlo lo más transparente posible, haciendo, por ejemplo, pidiendo que se incluyeran las afirmaciones que quedaron fuera, porque precisaban 2/3 de los obispos para ser aprobadas. O sea, el sínodo episcopal es la reunión de todos los obispos, son aproximadamente 200 obispos que están ahí, no todos, pero un grupo de obispos.
Laicos también había.
Había laicos también, pero bueno.
Ojo, son propuestas que tuvieron mayoría, pero no la mayoría especial, ¿no?
Tuvieron mayoría absoluta, pero no los dos tercios que se requiere para que ser incluidos dentro del documento.
Por ejemplo, la que se proponía estudiar un camino penitencial para que los divorciados que se han vuelto a casar pudiesen recibir los sacramentos, tuvo 104 a favor y 74 en contra. La que instaba a continuar estudiando la posibilidad de que los divorciados que han vuelto a casarse puedan recibir la comunión espiritual, o por qué no pueden recibir la comunión sacramental, tuvo 112 a favor y 63 en contra. Y después estaba la que señalaba que los hombres y las mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza y que se evitará cualquier marca de discriminación. Esa se aprobó, pero con 62 votos en contra. Entonces, ¿decías, Hanna?
No, que me parece, o sea, es histórico esto para la Iglesia. Todo, la forma en que se trató esto, que estos temas se pongan sobre el tapete, que se discuta de alguna manera la conformación familiar, es histórico. Y es, o sea, es totalmente excepcional que una institución que se mueve tan lento como la Iglesia se haya en tiempos de la Iglesia, esto es una reacción bastante veloz.
Sí. También se destaca el hecho este de la transparencia, ¿no? De que se difundiera todos los puntos con sus respectivas votaciones. No hay antecedentes.
No hay antecedentes. Eso fue también iniciativa del Papa Francisco. El resto lo dejo para una segunda intervención.
Yo creo que estamos presenciando el inicio de lo que va a ser un gran cambio. No estoy segura de que vaya a ser en el periodo del Papa Francisco. La Iglesia se mueve muy lento, lo ha demostrado, no solamente en estos temas, en todos históricamente. Acuérdense en cuánto duró la Inquisición, cuánto duraron cosas espantosas. Sí estoy de acuerdo en que es histórico, en que seguramente en el futuro veamos para atrás y identifiquemos en Francisco quien impulsó muchas de estas cosas. También es cierto que si él no lo termina, estamos en mejores condiciones de que venga un papa que siga su línea de lo que estábamos hasta ahora. Hasta ahora, ustedes recuerden que los últimos papas eran extremadamente conservadores en cuanto a estos temas, y directamente ni siquiera los trataban. Esto no significa que la Iglesia vaya a cambiar de un día para el otro y vaya a decir, vamos arriba el divorcio, vamos arriba los anticonceptivos, y vamos arriba a los homosexuales, pero que por lo menos empieza a adoptar una posición de respeto hacia cosas que no respetaba en absoluto hasta ahora. Sobre todo lo que tiene que ver con el divorcio, a esta altura yo creo que Francisco y muchos sacerdotes y obispos ya se dan cuenta de que es ilógico la posición que se está tomando. Yo sé que hay una cantidad de teorías, yo no soy absolutamente ninguna experta en temas eclesiásticos, de que no es un error el divorcio, sino un pecado porque no se cumple con la ley divina de lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Pero en realidad lo que estamos diciendo es no perdono errores, no perdono errores, básicamente. Creo que es buenísimo, me animo a dudar de que esto se vaya a ver en este periodo.
Sí, yo quiero también completar el cuadro de sumarle a vuestro optimismo mi pesimismo. Primero, en realidad...
No estás por la positiva, entonces. ¿Eh? No estás por la positiva.
No, yo estoy en una buena. Primero, Graciano hablaba de Bergoglio y su estilo antes que podía prever. Bergoglio tuvo un discurso extremadamente homofóbico cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario en Argentina. Y esto no quiere decir que uno le cobre, que uno tenga ojos en la nuca. Quiere decir que en ese momento hizo mucho daño. Porque los discursos basados...
Pero el matrimonio homosexual no está contemplado en
este documento. No, pero lo que estoy diciendo es que tenía discursos muy homofóbicos y muy de mucha discriminación. Y eso hizo mucho daño a muchas personas, entonces creo que es necesario ver el panorama completo. En ese sentido también, la Iglesia recién descubre que las personas homosexuales o lesbianas, gays, lesbianas, trans, tienen dones. Estamos en el siglo XXI, también hay que señalar que un cambio en la Iglesia convive con un cambio muy tarde, ¿no? Y además con el consiguiente daño que le ha hecho a millones de personas por no haber cambiado a tiempo. Entonces, con esta institución Iglesia Católica, los fieles los respeto muchísimo y creo que son mucho más avanzados que su institución, yo necesito ver para creer. Este tipo de cambios o este tipo de puntapié, para mí tienen que ser valorados a la hora de que no solo la Iglesia se transforme, sino que además pida disculpas a millones de personas y cambie sus prácticas en el Vaticano y en cada una de las pequeñas iglesias barriales de todo el mundo.
Me parece interesante el enfoque que plantea Martín y también seguí con mucha atención el aporte de Karina. Lo que pasa es que, claro, nosotros tendemos a ver este tipo de discusiones y debates desde la visión que podríamos llamarle desde la sociedad civil, llamémosle así, ¿verdad? Y yo creo que eso es un error, porque estamos hablando de una institución institución.
Por eso decía que demora tanto, porque no, es que pero, esa institución.
Pero además porque está, no, porque además, digamos, hay ciertas cosas o ciertas, ¿cómo decir? Ciertos caminos o ciertas verdades que se buscan a la luz de a su vez ciertas verdades que la propia Iglesia Católica reivindica como tales y como principios básicos de su existencia y de su razón de ser. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, digo, por supuesto, cada uno piensa del matrimonio lo que tiene derecho, lo que tiene ganas de pensar, pero digamos, uno de los preceptos sobre los que se basa el matrimonio católico es justamente el carácter de indisoluble del matrimonio. Entonces, ¿cómo es un tema hasta de lógica? ¿Cómo hacer convivir la indisolubilidad del matrimonio, me salió, del matrimonio con el divorcio, que implica la disolución del matrimonio? ¿Cómo hacerlos convivir? Y el otro tema es el tema del matrimonio. Es decir, yo creo que hay una apertura saludable, me parece que es una apertura muy saludable.
El tema, digamos, es el de los...
Del matrimonio como... Primero hablé del matrimonio como tal, y luego en el tema de los homosexuales. Por supuesto que es una apertura saludable, bienvenida, necesaria y positiva. Ahora, cuando se avanza un poco más y se llega, por ejemplo, al tema del matrimonio de personas del mismo sexo, bueno, claro, ahí ya entramos en un tema mucho más discutible, porque una cosa es, digamos, tener una actitud de apertura, de enfoque diferente a la aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales, y otra cosa es una institución que, digamos, milenariamente fue concebida, digamos, bajo determinadas coordenadas, se convierte en una especie de engranaje de ingeniería social, donde a su vez la imposibilidad natural de, digamos, de procrear en personas del mismo sexo se sustituye por otros mecanismos y se entra en un territorio totalmente desconocido. Entonces digo, por eso digo, es un tema muy difícil. Yo creo que la apertura es sana, es saludable, representa una sintonía con los nuevos tiempos, pero uno, desde la sociedad civil, tiene también que pensar y aceptar que esas discusiones se dan en una institución donde seguían por determinados preceptos que no son necesariamente los de la democracia.
La historia ha demostrado de que la doctrina de la Iglesia se ha cambiado y se ha reinterpretado en una cantidad de temas que al principio parecían no hay forma de interpretarlos de otra manera. Ahora decimos la interpretación del matrimonio es esta. Yo no sé qué diremos en 150 años. No lo sé. Lo que quiero decir es que, como todo, esto no es una ley escrita en piedra, sino que hay diferentes interpretaciones dentro de la Iglesia para una misma doctrina. Y lo último, recordemos que la Iglesia tiene pendientes temas que son incluso hasta más complicados o más importantes para su interna, como el propio celibato, ¿no? Como el sacerdocio de las mujeres, que les están afectando no solamente su imagen ante sus fieles, sino la propia cantidad de sacerdotes y de monjas que pueden conseguir, y sin embargo no lo ha podido decidir. Entonces, por eso yo también dudo que esto sea rápido. Sí, por lo menos veo que empiezan a discutirse, me parece positivo.
Yo quiero insistir en la excepcionalidad de que la Iglesia sea tan veloz de reflejos a pesar de lo que todos dicen. Yo quería señalarles que el DSM, que es el que hace el compendio de enfermedades psiquiátricas de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos y que es tomado como referencia internacional, en los 70 seguía considerando la homosexualidad como una perversión. O sea, estamos hablando de supuestamente científicos, no estamos hablando de la Iglesia, que es una institución que muchos pueden llamar retrógrada, estamos hablando de los psiquiatras. O sea, hasta hace relativamente poco, es más, hasta todavía en el 87 seguían viendo cómo se catalogaba la homosexualidad dentro
si
de
era un trastorno psicológico,
si era un desorden, si era un disturbance, no sé cómo lo traducen. O sea, todavía no estamos hablando de la Iglesia. Entonces, si en el 87 todavía la Asociación de Psiquiatras no tenía claro cómo catalogar la homosexualidad, se le está exigiendo a la Iglesia una apertura que es una institución milenaria y que se mueve con pasos milenarios. O sea, noten, o sea, en perspectiva, el impacto de esto. Eso quería decir. Bueno, me olvidé lo otro que quería decir.
Pero Martín quiere agregar algo, por lo visto.
Sí. No, yo vinculado a lo que decía Jale y lo que decía Graciano. Yo entiendo que cuando uno relativiza y se pone a ver desde la Iglesia estos cambios, lo celebra. Pero el problema es que para la Iglesia y para la sociedad civil es muy importante que la Iglesia sea evaluada bajo los principios y la discusión de la sociedad civil. Digamos, yo no le puedo disculpar a la Iglesia determinadas cosas cuando lo que digo es, de verdad, la Iglesia le hace muy, muy bien a muchos fieles, pero también cuestiones discriminatorias generan un clima social muy negativo para mucha gente. Entonces, la sociedad la tiene que evaluar desde su lugar. Y la iglesia se podrá disculpar explicando sus tiempos. Llega 40 años después igual, ¿no? Digamos que está bien para la iglesia, que tiene miles de años con algunos errores. 40 años después es poco, pero para la sociedad
en
es muchísimo.
Errores lo que,
y para la vida de la gente,
miles,
sin duda.
Lo que me quería acordar, o sea, a mí como católica me alarma que hayan votado 62 personas en contra de tratar con delicadeza a los homosexuales, porque esto está en el catecismo.
A los enfermos que hay que por lo menos tolerar.
O sea, me alarma, sin que hay que tratarlo con delicadeza y sin ningún tipo de discriminación, forma parte del catecismo, no pueden estar en contra de eso.
Santiago, que conoce bastante de estos temas, hace algunas puntualizaciones. Dice, el sínodo no es una asamblea legislativa. No tiene ningún poder para aprobar o no aprobar, solo puede sugerirle al Papa sus impresiones sobre los temas. Y otro detalle, estos 200 obispos que fueron al sínodo no son el plenario del sínodo. Como era un sínodo extraordinario, asistieron muchos menos de los que van a ir el año que viene.